Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
El segundo reto de este primer programa de viernes del año 2017 te va a enfrentar, Pedro, a José Antonio de Badajoz. José Antonio ya ha participado. Hola, José Antonio Badajoz, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
¿Alguna vez has... tienes tu buena mano para el teléfono, eh?
Sí, alguna.
Alguna vez. Dice Pedro, ¿otra vez? Sí,
sí, sí, sí. Bueno, es que a lo mejor hay muchos José Antonio en Badajoz, pero más ser que no.
Que también puede ser, pero no.
No es el caso. Ruleta, por favor. Bueno, ahí te quiero ver, Pedrito. José Antonio, ¿qué tal se te da el mundo del motor?
Bueno, vamos a ver.
Yo con los de motor he perdido siempre.
Bueno, pues es más específico todavía.
¿Ah, sí?
Es sobre el Dakar.
Madre mía.
Vamos a ello, José Antonio, empezamos por ti. ¿En qué año fue la primera edición del Rally Dakar? ¿En 1978, 1976 o 1979?
En el 76.
No, en el 78. Pedrito, ¿desde qué año el Rally Dakar se hace en países sudamericanos? ¿2005, 2007 o 2008?
2008.
Yo no sé si lo haces queriendo, ¿no? Pero cada vez que hace acierta siempre. José Antonio, ¿con qué equipo ha competido este año Carlos Sainz? ¿Peugeot, Toyota o Mini?
Con Peugeot.
Correcto. Pedrito, ¿desde qué ciudad ha partido el Dakar este año? ¿La Paz, Bolivia, Asunción, Paraguay o San Juan, Chile?
Esa me la sé, porque creo que es Asunción, ¿no?
Correcto. José Antonio, ¿quién ganó la pasada edición en categoría de coches? ¿Sebastián Loeb, Stefan Peter Hansel o Dani o Nani Roma?
Dudo entre dos, venga, Nani Roma.
No, Stefan Peter Hansel. Ay. Pedrito, ¿cuántas veces ha ganado Carlos Sainz? ¿Una, dos o ninguna?
Una.
Correcto. José Antonio, hay que acertar como sea. Contando todas las ediciones y todas las categorías, ¿cuántas veces han ganado pilotos españoles? ¿6, 8 o 5?
6.
8. Pedrito, termino ya. ¿Cuántas veces ha ganado Marc Coma en la categoría de motos? ¿4, 6 o 5?
4.
5. José Antonio, tu última pregunta era: ¿qué marca ha conseguido más victorias en el Dakar en la categoría de motos? ¿KTM, Yamaha o BMW?
Yamaha.
KTM. Y la última para Pedrito: ¿cuántas veces ha ganado Laia Sanz en categoría femenina? ¿4, 8 o 6?
4.
6.
Muchas, ¿no?
Me parecen, ¿eh? Estoy mirándote, Morris, porque tú eres el responsable de esto, ¿no?
No, lo he sido yo, pero lo voy a mirar.
6 veces ha ganado Laia Sanz en Dakar en categoría femenina.
A mí también me parecen muchas.
Muchas,
¿eh?
Sí. Muchas, vamos a demasiadas. Mirar, vamos a mirar. José Antonio, lo siento, seguro que hay más oportunidades este año.
Seguro,
gracias,
¿eh?
Feliz año. Muy bien, muchas gracias. Hasta pronto. Míralo, Morris, porque yo creo que son muchas. Ladies and gentlemen.
Ladies and gentlemen. Let's get ready to rumble.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha, qué bonito estadio!
¡Facial, que le tira uno más!
Campo del Gas.
Confirmado, Laia Sanz ha ganado 6 veces en categoría femenina, ¿eh? Estamos hablando, evidentemente. 6 veces. Sí, sí. Morris, que ha hecho la pregunta, ni no se la cree ni él mismo.
Es que yo lo estaba mirando por otro lado y no me salían 6.
¿No?
No, pero vamos, si lo has comprobado tú.
No, yo no lo he comprobado, lo ha comprobado Jesús. Y
yo lo estoy mirando aquí en una página que pone laiasanz.com y estoy mirando su biografía y pone 4 victorias en trofeo femenino del Rally Dakar. Motos.
Uy, a mí me suena más 4 de cuatro, verdad, ¿eh?
A mí me suena más 4.
Ha ganado.
Claro.
Pero bueno, pero es que me suena, no tiene ningún peso.
Señor director Jaime Ugarte, hoy hemos asistido a lo más parecido a un combate de boxeo en este tiempo de opinión. De en un lado estaba Emilio Pérez de Rozas, sí, con José Joaquín Bretón. Eran 2-1 contra, sí, Jaime, bueno, Ugarte, que puede con todo, ¿eh?
No, yo te iba a decir que yo espero para este año la revancha.
La revancha.
De Jaime. Con los dos.
Con los,
sí,
dos.
Sí, 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 sí. Una buena revancha.
Bueno,
con uno y luego con otro.
Que, sí, sí.
Son dos peleas distintas.
En la misma noche.
La misma noche tú vienes.
En la misma noche. Sí.
Una detrás de otra. Que vengan todos, pero de uno en uno.
Vamos al partido de vuelta en el Nou Camp. Esa va a ser la historia,
¿no? El miércoles a las 9:15 de la noche. Va a ser buena. Y en el mundo del boxeo se nos presenta un año que, bueno, luego vamos a ir viendo cómo se va desarrollando, pero que a priori tiene una pinta estupenda, ¿eh?
Sí, es un año en el que yo
con
creo...
Con grandísimos combates, con muchos combates del siglo.
Y ya cerrados, bueno, tanto como combates del siglo, tendría que cerrarse el famoso Golovkin-Canelo. En lo que sí ya parece claro es que... Golovkin pelea con Jacobs, ya hablaremos de Jacobs, el hombre milagro, supera un cáncer tremendo y es un pegador nato, o sea que es una pelea muy, muy interesante. Y luego, sobre todo también, a ver si es capaz de hacer... ese duelo fraticida de mexicanos, Canelo, Chávez Jr. Entonces eso sería un enfrentamiento muy bonito y, por supuesto, todos esperan que Canelo y Golovkin sean vencedores, salgan vencedores de estos enfrentamientos para hacer la famosa pelea en septiembre, que yo creo que esta vez, si no ocurre nada raro, hay que tener respeto, insisto, tanto a Jacobs como a Chávez Jr., más dudas me ofrece el hijo de la leyenda, me ofrece más dudas, porque Canelo, que por cierto ha ganado el KO del año, Amir Khan, terrible, no sé si recordáis,
lo vimos,
derecha esa explosiva que le metió al bueno de Amir Khan, que yo creo que todavía, bueno, luego se levantó pensando que era Frank Sinatra durante varias semanas.
Cantando.
Y tal,
pero es un año importante para Canelo, este es un año muy importante para él. Porque va a ser para su carrera, o llegar a la cúspide y mantenerse y ser una mega estrella como Julio César Chávez en México, o si pierde la pelea con Golovkin, por supuesto habrá una revancha, pero ya no va a ser la misma historia. Y también tenemos buenas peleas en España, ¿eh?
No, claro. Estamos esperando las fechas, ¿no? No estamos adelantando nada para certificar las fechas en las que se van a producir, pero claro, tenemos en ciernes una serie de combates extraordinarios.
Bueno, el boxeo español, como hemos comentado, vive un momento extraordinario. Solamente necesitamos que está ahí. Yo tengo confianza y soy optimista en el apoyo de la televisión, en este caso de Gol, para dar. Hoy veía precisamente que hay bastantes posibilidades de cerrar el combate entre Kermán Lejarraga y Ferino Quinto. Sería una maravilla, aunque también se especula que los ingleses con Sam Eggington quieren que Ferino pelee en Inglaterra, que haga una defensa ahí frente al boxeador.
Es una buena pelea.
La de Ferino Kermán. Ese es un peleón.
Por eso digo, va a haber dos o tres peleas este año en España muy buenas.
Y luego de nuestros dos protegidos.
Tu ahijado
John Fernández y Pan Mani, que eso es
otra pelea extraordinaria.
John Fernández, para que sepamos un poquitín, está en estos momentos en Las Vegas.
¿Ah, sí?
Está en Las Vegas y está guanteando con Carl Frampton. Lo han escogido de sparring porque Carl Frampton le da la revancha al Terremoto Santa Cruz el 28. Y había hecho guantes con como es muy alto, y Leo Santa Cruz es muy alto, y normalmente ya sabes que esto es cuando la gente, para que se haga una idea, hacer guantes con un campeón mundial es lo más parecido a suicidarte.
Es que es lo que te iba a decir, ¿qué nivel de entrega hay, que se me entienda la pregunta, en un guante, cuando haces el sparring?
Casi 100%.
100%, o sea, sí, te pegas con Frampton
sí,
a saco.
A saco, lo que pasa es que los guantes son más grandes, te proteges, o sea, no peleas como si fuera un combate, pero con guantes más...
¿Se usa casco?
Puede utilizar casco para no...
Medio casco.
Para no abrir. Eso es.
Como medio casco, pero es al 100%.
100%, porque se obligan. Entonces, quiero decirte que si John Fernández le ha aguantado y lo han llamado para ayudarle en el campamento, quiere decir que está a un nivel altísimo, ¿eh? O sea, que eso es una buena noticia. Pero es muy interesante eso del guanteo, porque los famosos sparring no, eran campeones
del mundo, claro. Joseba, ha habido sparring campeones del mundo. Y sparring, por ejemplo...
¿De quién hablábamos hace poco, precisamente, que fue sparring de
Cassius Clay?
Sí, Larry Holmes.
Y este, Joshua, no ha sido sparring de Klitschko.
Sí,
que cuando decía lo del combate del siglo, iba más básicamente por ahí, ¿no? Por el combate que va a tener lugar en Wembley, 90.000 personas.
Este se recupera por primera vez un gran enfrentamiento de pesos pesados, que desde la época dorada de Tyson, Holyfield, Bowe, Foreman, desde esa época no hay un combate que haya despertado tanta expectación como Anthony Joshua, que tiene 18 combates, 18 victorias, 18 KOs en Wembley, 90.000 personas van a abarrotar la catedral del fútbol mundial, que se convertirá en catedral del boxeo mundial, Wembley, y hay una expectación increíble porque Vladimir Klitschko, cosa que le honra, O sea, en ningún momento podía haber dicho, no, yo ya iba a pelear con Tyson Fury, que por cierto parece que se recupera, o sea, que quiere...
Está dejando de beber cerveza.
Está dejando de...
Sí, pero ya para la causa del boxeo está perdido.
Bueno, vamos a ver, estos están bastante majaras, ¿eh? Quiero decir que si le da por cortar, o sea, tienen la capacidad de, por decirlo, las cervezas, si fuera las cervezas...
Pintas, ¿eh?
Pintas, y algo más.
Las niñas y la Santa María.
Y la Santa María, y algo más.
Oye, pero digo una cosa, para no terminar, el tema del sparring, es que para él va a ser extraordinario. No ya solo es el que te pegas con un boxeador extraordinario, sino el ambiente que vas a respirar, el conocimiento que adquieres. Hay una cultura boxística que la vas a tener todos los días.
Las conversaciones.
Hombre, y los tipos que vas a oír hablar ahí, managers extraordinarios, que vas a aprender cómo no puedes retroceder un paso o cómo entrar y esperar para entrar a la derecha. Claro, todo eso le va a servir a él
muchísimo.
Aparte de pegarse con Frampton, claro.
Claro.
Que luego cuando se pegas con otro no es lo mismo.
No es lo mismo, ¿no? Y el ambiente es verdad. Este ambiente, cuando estás en Las Vegas, para un boxeador convivir en esos momentos previos de una super fight como es la que van a tener Santa Cruz y Frampton,
pues esa pelea, ¿eh?
Eso, nosotros, sobre todo tú, José Luis, que a ti te gusta, pues esos ambientes, las conversaciones que hay, son
con sabios de que te,
eso es,
son
eso
sabios
es.
Del ring,
enseguida le
te cuentan todo,
te ven y le verán un poco y preguntarán quién es este españolito que este,
oye, pues es bueno, pues pega bien, es rápido, pues mira que viene,
no se arruga y tal, ¿no?
Hombre, que para él es abrir las puertas de aquel mercado, evidentemente.
No, pero sobre todo es como un espaldarazo, o sea, que te llamen para hacer eso, con lo cual, pues fíjate, o sea, estamos que te va ganando en expectación esa posibilidad del combate con Eric Panmani, ¿no? Que es una probablemente la pelea española, no por títulos europeos, sino por campeonato de España, un repaso rápido, la más interesante. John Fernández de Ripamani.
Se me han entrado ahora muchas dudas con esto de los sparring. ¿Frampton cuándo va a pelear con
el 28 de enero.
28 de enero. ¿Cuántos sparrings puede utilizar? En plan serio ya estoy hablando, ¿eh? Ya, o sea, pegarse 4, serio.
5.
Ya, 4 o 5.
Sí. 4 o 5. Y luego, y los van cambiando porque los maceran, ¿eh?
Claro. o sea, pelea más de una vez con él. En el caso de John Fer, por ejemplo, pelea más de una vez.
Ahora ya nos dirá, pero hace a lo mejor, depende,
varias
sesiones,
él,
sí. Claro. No a lo mejor 12 asaltos, pero 4 de 8. Sí. A lo mejor por ahí dicen 6, porque a lo mejor John Fer, no lo sé, ¿no? Pero imagínate, 6 a tope. Y 6 a tope atacándole a Frampton, porque el otro también quiere 6 a tope y tiene que salir a arrancarle la cabeza al bueno de
Frampton. No hay tanteo,
no. Pegar. Y ahora te va a atacar, ¿eh? Y ahora tú muévete, presumiblemente, como hace Santa Cruz, y luego si no, de repente otro más rápido, le sacan otro que sea más rápido para que tenga dificultades, de repente otro que sea un poquito más grande para que a lo mejor le, si entra con alegría, le frene, digo.
Un zurdo, quiero un zurdo que las tome.
Hombre, escucha, claro,
quiero
si,
un zurdo.
Es que si es un zurdo, son todos zurdos.
Claro.
Si pelea un título mundial, un boxeador de la categoría de Frampton o cualquier boxeador de ese nivel contra un zurdo, todos sus sparring son zurdos.
Claro, y ahí no hay concesión ninguna, y se va a tope y.
No,
¿cómo?
A tope.
Y se paga bien, ¿eh? Está bien pagado, ¿eh? O sea, ser sparring de un campeón, aparte, por supuesto, todos los gastos que tienen allí, todo fenomenal. Lo tratan, van con su entrenador, o sea, los cuidan, los miman, porque está bien pagado porque se lo ganan.
Claro.
Oye, además si pega, oye,
pues
no pasa
si...
nada.
Bueno,
no,
eso le agradecen, o sea, que si estáis...
¿Cómo?
Ahora tenemos un asalto donde estés continuamente pegando de derecha.
Claro. Hombre, porque también al boxeador le conviene hacer el callo.
Claro,
recibir todo lo que sea para que luego...
Claro,
lo más parece, como decían los clásicos, el entrenamiento tiene que ser tan duro que la pelea casi te parezca un descanso.
Claro.
Entonces, cuando has estado tantas veces al límite y has hecho, y no, estoy para, cuando decían, estoy para 15 saltos, y claro, porque has hecho, y 8, y 12, y cuando se, y ya dejará de hacer, se deja, para porque aún así puede haber un cabezazo, se deja normalmente 15 días antes, ya empiezan ya a no aguantear con, ¿sabes?, un poquito para soltar.
El manager te dice, por ejemplo, es que vamos a pegarnos con un tío que las toma todas, que no hay manera. Pues vamos a buscar a alguien que te diría yo, como era Ben Ali, le puedes pegar lo que quieras, que te aguanta y no lo tiras.
Claro.
Pues necesitamos un tipo de sparring de ese tipo. Al que tú le pegues mucho, no te desesperes, sabes que él va a aguantar. Y, claro, eligen el tipo. Un tipo muy rápido, porque él es muy rápido, un tipo muy rápido. Y que no te dejes ni un momento, con la guardia continuamente encima de ti, claro. Eso es. Y este le va a servir mucho porque va a aprender horrores con esas peleas, porque claro, se está pegando con un campeón.
Y campeón mundial,
claro,
ya, con Carl Frampton.
Campeón. Y entonces, evidentemente, todo lo que va a escuchar alrededor de esa pelea y lo que va a escuchar en los entrenamientos, todo es bueno que va asimilando.
Sí.
Claro. gente muy sabia.
Bueno, pues tenemos que seguir de cerca a tu hijado. Bueno, claro, sí. Lo vas a seguir tú, Jaime. Y cuando venga para aquí, que nos cuente la experiencia.
Los dos vizcaínos.
Kerman y
Kerman y... Sí, bueno, a ver.
Es el 28 de enero.
Tenemos que llamar a nuestro amigo, el estratega Jero, a ver qué está diseñando. Porque se supone que tendría que ser, sí, para marzo o por ahí. Y no parece que vayan a hacer nadie, ninguno de los dos, nada antes.
Todavía no se sabe el sitio tampoco.
No, pero se especulaba con que hicieran, a lo mejor iban a hacer alguna... Parece ser que es Madrid. Parece ser que era Madrid que querían hacerla en el casino. Pero no.
El casino parecía que estaba bastante interesado, sí, que estaba dispuesto a poner bastante dinero para traer ese combate. ¿Y su ahijado, qué hacemos con él, director? Si es que no lo vemos ni los cromos ya.
¿Qué hacemos
con él, con el Golovkin?
Pues que no lo quiere nadie.
No, como que no quiere nadie.
Claro, se va a pegar ahora, ¿no?
Pelea con Jake, cuidado, con Jacobs no es ningún paseo, ¿eh?
Que ese es marzo, ¿no?
Este sí, con Jacobs es una pelea con un tipo que tiene casi un 90% de victorias por nocaut, Jacobs.
No, si a ese no le ponen más que los más difíciles.
Claro,
nadie se quiere pegar con él.
Claro, y ahora,
va a ganar, yo creo que también va a ganar. Él tiene dos años donde no le... que es lo que está frenando los hombres de Canelo, que son muy inteligentes también, dicen, espérate, no hay prisa.
Claro.
Fíjate a Monzón, como le echaban para atrás todos.
Pero en aquella época, Monzón. En esa época, yo no sé, chico, no había tanta...
No, porque
tanta
les obligaban más.
Sí, a ver, ¿qué es de inteligente es esto de que cuando tú tienes un adversario peligroso, puedas tratar, esto es de listos? El otro día hablaba con...
Hombre, va creando la expectación, claro, y vas cebando, vas alimentando el interés de la gente por un combate.
El Canelo, que es el boxeador más joven, pero también se está agotando la paciencia del espectador. Las cosas son claras, o sea, la gente, los datos del pay-per-view son cuando las peleas son que la gente las quiere ver, la gente responde. Esto está ya todo...
Oye, Pacquiao vuelve.
Sí, Pacquiao...
¿Abril o mayo?
Sí, depende de su... porque ahora es senador. Que ya son palabras mayores, ¿me entiendes? Entonces tiene muchísima agenda y él ha dicho que seguramente, pues sí, o quizás más tarde, quizás en el segundo semestre, a ver, en función de quién, que no sea la, que la pelea sea en China, en Macao o por ahí, sacarlo fuera, Bob Arum, que es el hombre que lleva sus destinos, y que el final, pues a lo mejor tiene un duelo con Terrence Crawford, que es un invicto terrible boxeador, que sería una gran pelea frente a Manny Pacquiao. Pero parece ser que primero puede hacer otro combate y fuera del ambiente del circuito.
Macao, ¿por qué se elige Macao? Macao es una ciudad...
Macao por los casinos. Macao es como Las Vegas.
Si Macao debe tener el mismo régimen parecido a Hong Kong, porque era una antigua colonia portuguesa.
Claro, llena de
entonces
casinos.
Tiene un régimen especial económico en China.
Macao, que dicen ellos.
Sí, sí, pero
luego hay una carrera de coches fabulosa, claro, ahí en Macao. Una de las más divertidas del año. La carrera de Macao es
como
extraordinaria.
Como estamos comentando a lo largo de toda la noche, andan bien de viruta, el gigante asiático. Sí. Que decimos, andan bien de mortadela y vamos, hasta ahí se va.
O sea que el boxeo a la una de la tarde en España, a partir de ahora también, ¿no? Para que lo vean los chinos.
¿Qué se han pegado allí? Esa es ahora.
En abierto no.
Manila, igual.
Eso es.
La pelea de Manila. Pero... yo creo que Pacquiao hasta puede llegar a ser presidente de Filipinas, fíjate lo que te digo. Hombre, ha sido Reagan, que era un actor presidente de Estados Unidos, porque no lo va a ser Pacquiao, que es un ídolo absoluto, ya está en un camino bueno, el político, el senador, ya verás, ese es un tipo que puede
perfectamente
ser el presidente.
Pues lo más
reciente... Y además muy involucrado en las luchas sociales, sí, claro, ¿no? Sobre todo en que mejore la situación de la gente más pobre, ¿no? De allí, de Filipinas, ¿no?
Él en eso ha trabajado muy bien. Ha tenido un par de declaraciones desafortunadas, pero no sé si para Filipinas, ¿no? A cuenta de que los homosexuales, sí, y unas cosas. Parece que ha bajado un poco el pistón, estará hombre, aprendiendo un poco...
Convendría, que es ejemplo para mucha gente.
Eso es. Entonces, bueno, vamos a ver, porque, por ejemplo, a nivel político también, pues el hermano de Vladimir Klitschko, Vitali Klitschko, es el actual alcalde de Kiev.
Claro.
Que se dice prontito, ¿no?
Joder, con los últimos problemas que hubo en Ucrania, y estaba en primera fila.
Y
nadie se metía con él.
No, pues sí, no.
Por la cuenta que le traía.
Ese si Putin fuera tan valiente, diría, oye, vamos, ¿por qué no lo arreglamos nuestras diferencias en un ring?
Buf.
Dirá Putin, va a ser que no.
Buf.
Va a ser que no contigo.
Sobre todo porque hay una ligera diferencia de peso y envergadura.
No llegaría a celebrarse la pelea, la KGB intervendría. En caso de habría algo raro, ya lo verás. Una indisposición.
¿Directora, ha votado ya para los Oscar o no?
No, pero tengo más claro lo que voy
¿Cuántas
a...
le quedan por ver? ¿Cuántas ha tenido que
no,
ver? ¿Cuántas
visto, creo que, ver? Que he visto casi todo lo del año, pero...
¿Cuántas le mandan
tengo
para
bastante
ver?
Claro.
¿30, 40?
Más, yo creo.
¿Más?
Cerca de 70 películas.
70 joder, películas. Menos, ¿y las ha visto todas?
Sí, casi todas, pero algunas las pongo y las dejo. Claro. Después ahí no me voy, sí. No, pero tengo bastante claro...
Y cuando vuelve dice, ah, sí, se ha terminado. Pues nada,
sí,
stop y listo, ¿no?
Yo creo que la cosa va a estar entre una película que aquí en España se va a llamar... La ciudad de las estrellas, que es La La Land, tierra de como del Lala, que es una especie, como dicen los cursis, de revisitación del Hollywood dorado, donde caen allí dos perdedores, dos tipos que quieren triunfar en el mundo del espectáculo, y es una película muy bonita de ver, y yo creo que va a tener el apoyo de la gente del show business, ¿no? Pero por otro lado hay otra muy muy buena.
¿Con algún actor con...?
Sí, es el Ryan Gosling, este es el protagonista, y Emma Stone, o sea, ella es candidata. Y luego está otra, Moonlight, que es una película que se han quejado mucho la gente de los negros, de que nunca había nominaciones y tal, y esta es una película hecha por un director... negro, que es el que hizo Los años de esclavitud, y el protagonista, que es la historia un poco como Boyhood, la historia de un chico negro desde que es un niño pequeño, luego cuando es un joven, luego cuando se hace adulto, recorre toda la vida, son tres actores, ¿no?, los que hacen, y es una película muy buena. Y luego hay otra también que se llama Manchester junto al mar, que se va a llevar aquí, Manchester at the Sea, creo que se llama, y que está muy bien, y ahí yo creo que se va a llevar el Oscar de actor, probablemente, Casey Affleck, el hermano de Ben Affleck.
Ben Affleck, anda.
Está extraordinario, está maravilloso, y la historia de un tipo que se le muere el hermano, y entonces tiene que hacerse cargo del sobrino, y un drama muy, muy bueno. Y en cuanto a la chica, yo creo que el premio, si no se lo lleva otra vez Natalie Portman, lo va a rondar, porque hace Jackie, que es una película que está muy bien, que son los dos días de la muerte de Kennedy, el golpe que sufre la mujer Jackie Kennedy, ¿no? Y ella está extraordinaria, pero extraordinaria.
Director, ¿ha votado ya?
No, todavía no,
no, pero ya, no nos diga quién. ¿Cuándo es la fecha límite para votar? ¿Cuándo vota usted?
Yo creo que a finales de enero, porque esto es en febrero. Tenemos, no sé, 20 días antes de que se hace el escrutinio, ¿no? Pero vamos, por ahí tampoco hay sorpresas, ¿eh? Este es el... Yo creo que esto es lo mejor que hay... este año. Ya lo veremos en los Globos de Oro, que estarán más o menos estas.
Este domingo son, ¿no?
Sí, y estarán acordados Moonlight, el Manchester junto al mar, La La Land, que aquí se llama, insisto, La ciudad de las estrellas, ¿no? Pero están bien, esas son tres buenas películas. Hay más, por supuesto, no quiero decir, pero por ahí. Y luego hay una para el Oscar a la película extranjera que está muy bien, que se llama, también tiene la palabra Land, en Land, sobre los tipos que, cuando termina la Guerra Mundial, que tienen que desactivar las bombas. ¿Qué ha pasado aquí en España? Hay veces que unos niños jugaban por la calle, ¡boom!, y saltaban por los aires.
¿Y esa de dónde es?
Esa es una película alemana que está muy bien.
Pues tiempo al tiempo, ¿eh? Cuando tomen la decisión nos lo dicen.
Vaya nivel, Joseba, aquí, ¿eh? Nivel alto. Alta catanga.
Sí, aquí hay de todo, hay de todo. Hay barro y hay otra.
Lo que quiera Antoñito. Antoñito quiere alto nivel, alta catanga.
Antoñito... se ha visto hoy que tenía que haber entrado el apoyo.
Director Jaime, muchas gracias. Feliz año para ustedes también. Estamos terminando este partidazo.
El jugador más buscado en internet soy yo.
Yo me sino ahí. Yo me gustaría que disputara todos los minutos.
Bueno, eso lo va a determinar los resultados y las consecuencias.
Contento con la plantilla que tenemos, la tenemos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo.
Yo la hago por colores. Me siento en la gasolinera y si pasa un coche blanco pongo un 1. Si pasa rojo le pongo un 2. Lo demás todo X, menos al Depor. Ahí no hay colores. El Depor gana. Eso me lo enseñó mi padre, el Antonio. Que si no le juego al Depor, baja del cielo y me corre a gorrazos.
70 años de historias. 70 años de la quiniela.
Joseba Larrañaga.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
La 1:30 en punto. Estamos terminando ya. ¿Qué nos queda por contar, Jesús? Bueno, muy buenas.
Hola, Joseba. Bueno, recordar que en segunda división se han disputado 4 partidos de la 20ª jornada. Valladolid 1, Reus 0, Almería 0, Getafe 1, Numancia 0, Huesca 0 y Mallorca 2, Mirandés 0. Y mañana se van a jugar 2 partidos más. A las 6 de la tarde, Levante Lugo y a las 8, Córdoba Rayo Vallecano. En fútbol internacional hemos tenido Copa en Inglaterra y en Francia. En la FA Cup, el Manchester City ha ganado 0-5 al West Ham, con goles entre otros de Silva o del Kun Agüero. Y en Francia, Mónaco 2, Ajaccio 1, con un gol, el primero, para el Mónaco de Radamel Falcao. En tenis, primera derrota del año de Rafael Nadal, que ha sido eliminado en los cuartos de final del torneo australiano de Brisbane, ante el número 3 del mundo, el canadiense Milo Raonic. También ha caído Garbiñe Muguruza, que se ha tenido que retirar por lesión en las semifinales de este mismo torneo. Tenía molestias en el aductor de su pierna derecha. Y malas noticias también para Fernando Verdasco. Este tuvo hasta 5 bolas de partido frente a Novak Djokovic en el torneo de Doha, las dejó escapar y perdió en las semifinales de ese torneo. En el Rally Dakar, al término de la quinta etapa, en motos, victoria para el británico Sam Sunderland, que sigue el líder en la general, aventajando en más de una hora ya a Joan Barreda. Y en coches, tras el abandono de Carlos Sainz, nuestras esperanzas se centran en Nani Roma, que hoy ha sido segundo por detrás del francés Sebastián Loeb. El líder es él, también francés, Cyril Depré, y tercero a 6 minutos, Nani Roma. Y en la NBA, desde la 1 está en juego el Orlando Houston con Serge Ibaka y el Minnesota Washington con Ricky Rubio. A esta hora ha comenzado ya el Philadelphia-Boston con Sergio Rodríguez. A las 2, los Knicks de Billy Hernán Gómez se van a enfrentar a Milwaukee. Y a las 4:30, que está pendiente de Joe Morris, los Memphis de Marc Gasol van a jugar ante los Warriors de Stephen Curry.
Bonito partido, ¿verdad,
Morris? Partidazo, sí, señor. El director general del reto, que estaba raudo y veloz, ha contactado rápidamente para confirmar que la pregunta estaba bien.
6 títulos tiene la
ESA. Ha hablado con Carlos Miquel y ha confirmado que tiene 6 títulos.
Entonces son 4.
Si 6 participaciones.
Con Carlos Miquel, son 4.
Debutó en 2011 y ha ganado todas en categoría femenina. De hecho, la última con una 9ª posición en la general, así que muy buen puesto. Y terminó con un mensaje, el de Sergio Llull, que decía después del partido... Golpe de fuerza en la Europa, en la Euroliga, empujados por un palacio pletórico y con un gran trabajo de equipo. Seguimos a la Madrid.
Como decía Pilar, no ha sido el mejor partido en cuanto a porcentajes de tiro de Sergio Llull, pero es que ha hecho unas canastas.
Es que ha estado cuando había que estar.
Madre la porra.
Cuando el Madrid se atascaba aparecía Llull.
Señores, nos vamos, pero nada, por un ratito, a la 1:05 empezamos el tiempo de juego y lo terminaremos a la 1:30 de la madrugada. Empezamos a la 1:05 de la tarde, hasta la 1:30 de la madrugada, casi nada.
Sí,
vengan,
señor,
cuando quieran. Gracias por estar ahí un día más, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.